La invitación. 8:43. Volvemos con la denuncia de Paula y Laura. Recordemos en qué consiste la denuncia y con quién vamos a hablar. Paula.
Pues Juan Pablo, esta denuncia es en contra del Ejército Nacional y advierte irregularidades y posibles actos de corrupción en el mantenimiento de los vehículos Oruga que hoy utiliza el Ejército Nacional. Pues Juan Pablo, luego de que reveláramos esta situación, nos contactó el teniente coronel Alexander Lara, quien está activo en el Ejército Nacional y estuvo al frente de este proceso de compra de los vehículos Oruga. Y hoy Juan Pablo valientemente se atreve a denunciar las irregularidades que se dieron en el proceso que comprometen a altos mandos del Ejército Nacional. Coronel Alexander, gracias por estar con nosotros a esta hora en la W.
Buenos días, cordial saludo, Julio, Paula, Laura y demás integrantes de la mesa de trabajo de la W, de igual forma para la respetable audiencia de la W. Muchas gracias.
Bueno, coronel, para contextualizar un poco a nuestros oyentes, díganos, en el proceso de adquisición de estos vehículos Oruga, ¿quiénes intervinieron y cómo fue?
Bueno, inicialmente como abrebocas, como oficial del Ejército Nacional con más de 22 años de servicio, lo primero que quiero hacer es ofrecer excusas a toda Colombia por esta serie de irregularidades presentadas. Sin embargo, dejo en claro que el Ejército Nacional es una institución que ha servido con honor por más de 200 años. Sin embargo, en la actualidad requiere de unos cambios, algunos filtros, controles internos mucho más estrictos, precisamente para evitar que se sigan presentando actos de corrupción como este, basado lógicamente en actuaciones individuales, que terminan lógicamente enlodando nuestro histórico lema patria, honor, lealtad. Con referencia a la pregunta formulada, Paula, no todos los procesos que adelanta el Ejército en la parte administrativa son irregulares. Para el caso puntual, en este proceso intervinieron varias dependencias, dentro de ellas la Escuela de Infantería, el Departamento de Logística, el Departamento de Planeación, que desde un comienzo permiten tener coherencia y transparencia en los procesos de planeamiento. Prueba de ello es que el proceso avanzó sin problema alguno, desde la fase de estructuración hasta la asignación presupuestal. Los verdaderos problemas surgen ya en la fase de la ejecución, que es cuando vienen los procesos de adquisición, y es ese momento cuando llega el señor mayor general Carvajal, cuando empiezan a ocurrir las irregularidades dentro de nuestro proceso.
¿De qué mayor general se refiere usted cuando dice el mayor general Carvajal? ¿Quién es él?
El señor mayor general Carvajal actualmente funge como el inspector general del Ejército. Y en su momento, pues, siendo externo al todo el proceso precontractual y contractual, llega a intervenir o a participar dentro del proceso que se estaba adelantando en su momento.
Coronel, ¿tiene usted pruebas o hechos contundentes que demuestren que este general, el general Carvajal, al que usted hace referencia, amañó el proceso para que saliera beneficiada la empresa española Star Defense?
Claro que sí. Desde el primer día de su participación, con las órdenes o directrices de elaborar unas matrices de decisión que, encabezadas por el mismo señor general, fueron amañadas y ajustadas, lógicamente buscando que escoger a quién y por qué modalidad de contratación se adquirieran esos vehículos. Entonces, puedo dar fe de que los hechos realmente ocurrieron, de cómo se desarrolló ese proceso y por qué finalmente se llegó a presentar la situación que estamos visualizando el día de hoy.
Sí, pero para que los oyentes entiendan bien de qué estamos hablando, ¿cuáles exactamente fueron las irregularidades en esta contratación?
Las irregularidades están basadas seguramente por intereses personales que hoy desconozco, los cuales pido que sean claramente investigados por los organismos de control, pero está claro que no era por el bien institucional, teniendo en cuenta que no es un procedimiento normal donde el inspector general del Ejército haga parte de procesos de contratación. Peor aún, que cite reuniones a empresas oferentes o interesadas en realizar un proceso contractual con el Ejército Nacional. Teniendo en cuenta que ese proceso no está dentro de las funciones del inspector del Ejército, llegando a inmiscuirse en la toma de decisiones de procesos precontractuales o contractuales que hoy, con la nueva organización del Ejército, le corresponde a una dependencia que se nombra como el Comando de Adquisiciones del Ejército Nacional.
Coronel, como decían nuestras colegas en la presentación, es muy valiente que usted esté haciendo esta declaración en este momento. Y me sorprende algo. ¿Por qué no se puede hacer adentro? ¿O se hizo adentro y no pasó nada? ¿Qué ha pasado con las investigaciones adentro de la misma institución?
Desafortunadamente, hasta donde tengo conocimiento, dentro de la institución no se adelantaron investigaciones al respecto. Pero entonces, lo que viene a redundar en algo que se puede convertir en un detrimento patrimonial es que inicialmente la proyección del proyecto era adquisición o compra de vehículos nuevos. Finalmente, logra o cambian con la intervención del señor general Carvajal al no poder hacer la adquisición de los vehículos de acuerdo a como ellos pretendían realizarlo en su momento, ajustan y cambian completamente el objeto del proyecto, que es otra de las irregularidades cometidas, para realizar mantenimiento a los vehículos que en la actualidad tiene Colombia, que son vehículos con más de 50 años de uso. Casualmente, el precio de adquisición de los vehículos nuevos rondaba por alrededor de los $310,000, y hoy el mantenimiento de los vehículos viejos cuesta alrededor de $307,000. O sea, estamos hablando de un promedio de $2,500 de diferencia entre adquirir un nuevo vehículo y hacerle mantenimiento a unos que Colombia ya tiene en estado de obsolescencia y se van a seguir siendo vehículos viejos a pesar de que se les haga el mantenimiento.
Coronel, fuentes en la inspección del Ejército nos aseguran que todo está completamente claro con papeles y que no hay ninguna prueba en contra del general Carvajal. De nuevo le pregunto, ¿esto no se trataría de una disputa de dos empresas o de dos grandes, de dos grandes empresas por quedarse con este contrato? ¿Usted tiene pruebas que nos pueda presentar para claro, decir que el general Carvajal está involucrado en esto?
Efectivamente, yo fui testigo y partícipe de todo el proceso. Yo fui el gestor inicial del proyecto, junto con la Escuela de Infantería y el Departamento de Logística. Logramos llevarlo hasta el punto donde nos hacen la asignación presupuestal y es donde empezamos nosotros a tener los verdaderos inconvenientes. Cuando ya tenemos el recurso presupuestal disponible para la adquisición. Es el momento donde llega el señor general Carvajal y junto con un equipo de trabajo organizado por él mismo, donde yo hice parte en su momento del cual solicité unos días después retirarme formalmente del proceso teniendo en cuenta que no estaba de acuerdo con las actuaciones que estaba desarrollando y por temas éticos. Ahora me causa sorpresa que como no se realizó el proceso de adquisición una vez yo me retiré, lo convirtieron en un proceso de mantenimiento que finalmente va a llegar a lo mismo.
Claro, pero usted tiene documentos, es decir, usted tiene documentos, no solamente su testimonio, como lo ha dicho, que es el gestor, ¿tiene documentos?
Sí, claro, efectivamente tengo documentos que son las matrices de decisión que ordenadas por el señor general se realizaron en conjunto con las personas que estábamos participando del proceso.
Coronel, ahora vayámonos un poco más al tema de Star Defense y esa posible relación que tendrían con el coronel Carvajal, con el general Carvajal, lo siento. Tenemos entendido que hubo una visita por parte del Ejército Nacional a España para conocer la empresa Star Defense. ¿Qué encontraron allí y qué pasó?
Bueno, el Ejército Nacional realizó una visita a la empresa Star Defense, de la cual yo hice parte, en cabeza del director de la Escuela de Infantería, que es el quien funge como gerente del proyecto. Pero pues desafortunadamente en España nosotros no pudimos visualizar vehículos de acuerdo a lo que estaban proponiendo como oferta para Colombia. Los vehículos en su momento se encontraban, de acuerdo a lo manifestado, en Italia, pero por inicio de la pandemia ya en Italia no fue posible viajar a visitar tales vehículos. Pero lo que sí tenemos conocimiento es que lógicamente son vehículos de las versiones anteriores, los cuales debían ser mantenidos y modernizados para entregárnoslos como un vehículo nuevo.
Sí, ayer hablábamos con la representante de OL, que es la empresa certificada por IPS, que son pues los que construyen estos carros para, digamos, venderlos y también para comercializarlos. Ella decía que la habían citado por parte del ejército a unas reuniones antes del proceso de contratación. ¿Es irregular que el inspector general del ejército haga parte del proceso de contratación y cite a reuniones a las empresas interesadas?
Claro, es completamente irregular. No es una función del inspector del ejército, y más porque se está incluyendo en un proceso como la toma de decisiones en procesos precontractuales o contractuales, y peor aún, no tendría absolutamente nada que estar hablando con las empresas oferentes.
Sí. Coronel, ¿tiene usted conocimiento de algún ofrecimiento que le hayan hecho al general Carvajal o a otro funcionario del Ejército Nacional por parte de la empresa española Star Defense?
No, desconozco. Desconozco si se hicieron ofrecimientos. Seguramente hay intereses personales, como lo manifestaba anteriormente, pero desconozco. Sería necesario que se adelantaran las investigaciones respectivas para confirmar o desvirtuar. Pero está claro, no era por el bien institucional de su participación.
Sí, cuando usted habla de bien institucional, para dejar claro, ¿cuánto costaba comprar un vehículo nuevo y cuánto costaba el mantenimiento de uno viejo para ver si tiene lógica lo que hizo el ejército?
Un vehículo nuevo costaba $310,000.
Sí, ¿y el mantenimiento?
Y el mantenimiento de un vehículo viejo cuesta, de acuerdo al proceso que está en este momento en SICOP 2, $307,000, y va a seguir siendo un vehículo nuevo. O sea, la diferencia es de tan solo $1,578.
Claro.
Entonces, mi gran pregunta o inquietud es, ¿en dónde está el análisis económico como principio fundamental de la contratación? Si la diferencia entre comprar uno nuevo y hacerle mantenimiento a uno viejo solo son $2,578.
Oye, coronel, ¿y quién investiga al inspector del ejército? Porque el inspector es el que investiga todas las irregularidades al interior de la institución, pero ¿quién podría investigar si el general Carvajal está involucrado en estas irregularidades?
Internamente dependería del comando del ejército y de la Inspección General de las Fuerzas Militares, adicional a los entes de control, porque pues hay actuaciones que se salen de la institucionalidad.
Sí, coronel, vuelvo al tema que usted mencionaba de lo difícil que es entender que hoy el Ejército Nacional busque comprar repuestos que al parecer podrían ser de segunda y no comprar vehículos nuevos. Explíquenos, por favor, cuáles serían esos riesgos o esos temas negativos para las tropas del Ejército y también pues para el país.
Bueno, nosotros tenemos unos vehículos que tienen más de 50 años de servicio, que hoy se encuentran en estado de obsolescencia. Sin embargo, pues se pretende hacer un proceso de mantenimiento. Eso nos genera a nosotros, en esos vehículos viejos, el deterioro, la ubicación donde están, porque los tenemos en la zona norte del país, bajo las inclemencias del clima, bajo las inclemencias de la salinidad propia de la Guajira, y redunda en una pérdida de la capacidad del blindaje. Además, estos vehículos no tienen protección antiminas.
Sí, quería preguntar.
Una muestra de ello es que en la actualidad nosotros tenemos, del estado de obsolescencia, que en la actualidad nosotros tenemos más del 40% de la plataforma de vehículos fuera de servicio. Lo más grave es que esas capacidades hacen parte de la capacidad mínima necesaria para garantizar la seguridad y defensa de la nación.
Sí, quería preguntarle por lo mismo que le decía Félix ahorita. Usted valientemente hace esta denuncia. Quería preguntarle si usted, digamos, por este proceso en el que estuvo involucrado, ha tenido repercusiones, amenazas, ¿ha pasado algo con usted?
No, claro. ¿Qué efectos ha tenido todo esto en mi contra finalmente? Pues yo fui retirado de todos los procesos que gestionaron en el Departamento de Logística del Ejército, que no era uno, eran varios proyectos de nivel estratégico. En este momento tengo aperturada una investigación disciplinaria en mi contra, que casualmente es adelantada, o el funcionario competente que adelanta es hermano del señor general David, que es el jefe de presupuesto del Ejército, perdón, el jefe de planeación del ejército, del departamento de planeación, en el mes de julio fui sacado de la vivienda fiscal donde residía con mi esposa en estado de embarazo, un embarazo de alto riesgo, mi hijo de 3 años, que tocó salir a buscar en medio de la pandemia a dónde pasarme con mi familia. Finalmente, en el mes de agosto fui trasladado fuera de Bogotá a una unidad del suroccidente del país, que bueno, finalmente, pues esto es tratar de cumplir la misión y aportar a la institución. Pero adicional a ello, he tenido una serie de amenazas por vía telefónica y por vía mensajes de WhatsApp, que finalmente pues termina prendiendo las alarmas y termina generando un nivel de inseguridad e incertidumbre en mi persona y en mi núcleo familiar especialmente.
Pues muchísimas gracias, coronel, por atreverse a hacer esta denuncia, y pues nosotros estaremos buscando. Creo que María Camila tiene una respuesta por parte del ejército.
Sí, en efecto, ya el Ejército Nacional pues está a cargo de este tema. Dicen que el general Jaime Agustín Carvajal, que es el inspector del ejército, nunca estuvo en el proceso contractual. Aseguran que lo que se hizo fue un estudio para determinar o recomendar si se compraba o se hacía mantenimiento de este tipo de vehículos, de los Oruga. Y esto es antes de todo proceso contractual, es decir, investigaciones se hicieron antes del proceso y que él no estuvo involucrado en el proceso, y que posiblemente todo esto se trate de una pelea entre dos empresas por la contratación.
Sería bueno, María Camila, que le pregunten si esto es así, ¿por qué estuvieron contactando entonces a la representante de OVL? Y eso fue lo que nos dijo ayer la representante de OVL, que es la otra empresa involucrada pues en este tema.
Si eres mayorista, distribuidor o haces